De la tarde, es la una en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Estamos en el fin de semana de la espera, de la incertidumbre. No es desde luego lo que esperaba Pedro Sánchez, que tras el acuerdo de investidura cerrado con Esquerra el jueves, dio por hecho que el sí de Junts iba a ser inmediato. Tanto que el propio jueves y el viernes circularon los rumores de que la presentación de la proposición de ley de amnistía en el Congreso era inminente, cuestión de minutos, nos dijeron, y que esta próxima semana, seguro, se iba a celebrar el debate de investidura. Pero entonces llegó Carles Puigdemont, agarró el mando a distancia de la investidura y pulsó la tecla de pausa. Y dejó congeladas esas expectativas de los socialistas. Así que este es el fin de semana del sí pero no, del parece que está todo hecho, pero nadie acaba de fiarse del prófugo. Fíjate en el tono que ha utilizado esta mañana Salvador Illa, que es el líder de los socialistas catalanes, con Junts. Ni un reproche, ni una queja, todo buenas palabras.
El resto de formaciones políticas que son necesarias para configurar...
El resto de formaciones políticas que son necesarias para configurar un gobierno progresista se merecen todo el respeto a sus procesos de decisión. Y también tengo la confianza a los equipos negociadores. A partir de aquí comprenderá que sea necesaria la máxima discreción y prudencia. La importancia es que las cosas salgan y salgan bien.
Es importante que las cosas surtin y vayan bien.
De momento lo que sabemos es que hasta el lunes no parece que vaya a desbloquearse nada, que en Bruselas siguen peinando el acuerdo, que quieren incorporar a los amiguetes a la lista de amnistiados y sobre todo que no están dispuestos a que sea Esquerra, su enemigo natural, conviene no olvidarlo, el que se lleve todos los méritos. Hoy el PSOE cierra, por cierto, las urnas en las que durante 5 días los militantes han ido depositando física o virtualmente su cheque en blanco. Porque en realidad lo que se les preguntaba era si apoyaban las negociaciones para la investidura, pero sin entrar a valorar nada sobre los contenidos de esos acuerdos. Es decir, un cheque en blanco. Eso es lo que quiere Pedro Sánchez. Se prevé que sobre las 10 de esta noche, como pronto, conozcamos los resultados, pero vamos, que nadie espere sorpresa alguna. Quien sigue organizando la respuesta al desafío que protagoniza Sánchez con sus socios es el Partido Popular. Hoy el gobierno de Castilla y León ya ha confirmado en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno que va a recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar de manera inmediata, ha dicho su presidente hoy, las desigualdades que están por venir después de que el Estado condone parte de la deuda de Cataluña, hasta 15.000 millones de euros, que es más dinero que el presupuesto de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas de este país. Y aunque es mañana cuando el PP ha convocado otro gran acto contra la amnistía en Valencia, ya hoy su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha marcado el ritmo de las críticas de su partido. Lo que está haciendo Sánchez en las negociaciones, ha dicho Feijóo, es pura corrupción.
Que pueden utilizar el dinero que es de todos y que no les pasa nada simplemente porque necesitan un puñado de votos, esos socialistas, para llegar al gobierno después de perder las elecciones. Amigos, somos la alternativa constitucional al Partido Socialista porque cambiar votos por impunidad es corrupción. Y porque comprar con el dinero de los ciudadanos la presidencia del gobierno de España es corrupción.
Bueno, pues esto ha dicho Alberto Núñez Feijóo en el Congreso del Partido Popular del País Vasco, que por cierto ha servido para despedir a Carlos Iturgaiz y recibir a Javier de Andrés como el nuevo presidente autonómico. Y este sábado estamos muy pendientes de domingo, que es como algún gracioso ha dado en llamar a la borrasca que ha entrado hoy sábado en nuestro país por Galicia y por Asturias. De hecho, bueno, hoy ha habido cientos de incidencias en todo el litoral cantábrico por el fortísimo viento que lleva soplando toda la mañana. La inmensa mayoría de las incidencias pues tienen que ver con la caída de árboles. Mucha precaución, mucho cuidado. Esta semana ha muerto una persona aquí en Madrid precisamente por la caída de un árbol. El incidente más grave se ha producido en Pontevedra, en Sotomayor. Allí una persona que estaba trabajando en una carretera comarcal se ha quedado inconsciente después de que se le cayera precisamente un árbol encima. Además, por el momento, 8 vuelos se han tenido que cancelar por el viento que sopla en Bilbao. ¿Y qué es lo que va a pasar en las próximas horas? Bueno, a partir del lunes se abrirán los cielos y dejará de llover. Hará frío por las noches, pero en fin, estamos en noviembre. Pero de momento este fin de semana seguirá soplando el viento. Lo ha explicado el hombre del tiempo del fin de semana de COPE, Jorge Olcina.
Bueno, afortunadamente las últimas horas ha moderado el viento, pero bueno, va a volver en las siguientes, o sea que las perspectivas no son muy favorables, porque el viento va a volver a soplar con fuerza en el litoral mediterráneo a partir de esta tarde-noche, ¿no?
El viento que hasta hoy mismo ha hecho muy, muy difícil las labores de extinción del incendio forestal de Montichelvo, en Valencia.
¡Joder, tío! ¡Ira, ira! ¡Me cagué en la puta! ¡Yo ahí sí que cantado hacia de la caseta! ¡Ira, el tío en la caseta, tío!
La verdad que las imágenes del fuego son espectaculares. Precisamente hoy las condiciones del tiempo han permitido que pudieran salir los medios aéreos para participar en las labores de extinción de ese incendio. Esto ha permitido, entre otras cosas, que se levante el confinamiento de dos municipios que permanecían encerrados. Las últimas estimaciones del alcance de este incendio son que ha quemado casi 2.600 hectáreas en un perímetro de unos 38 kilómetros. Afecta a siete municipios de la provincia de Valencia, y el objetivo para esta tarde es que se pueda abrir una entrada terrestre para que la maquinaria pesada, digamos, pueda mantener el perímetro del incendio y evitar que cruce la zona del río Serpis y salte a la provincia de Alicante. Y todo esto está ocurriendo en este primer sábado de noviembre, en el que están pasando otras cosas que te va a contar ya Álvaro García.
Escuchas Mediodía
COPE. Sí, Guillermo, seguimos a vueltas con el drama migratorio en nuestro país. Hoy 500 personas, entre ellas varias muertas, han llegado en 4 cayucos a la Isla del Hierro las últimas 24 horas. Los servicios de emergencia aún no han cerrado el recuento de migrantes llegados en esas 4 embarcaciones, ni tampoco la composición de cada una de las barcas, por lo que aún no se pueden dar datos definitivos al respecto. Lo que sí que está claro es que seguimos en cifras récord y en pocos días a este ritmo vamos a superar la cifra de inmigrantes llegados a Canarias en la crisis de los cayucos de 2006. Y en COPE, hoy estamos despidiendo a uno de los rostros más conocidos de la televisión. A los 92 años ha muerto José María Carrascal.
Hoy hay despedida. Mañana marcho de vacaciones, pero al regreso ya no estaré aquí. Marcharme ligero de equipaje y con la conciencia tranquila.
Así se despedía de los informativos de Antena 3 en agosto de 1998 el histórico periodista, presentador, que estuvo como corresponsal durante más de 30 años en Berlín, en Nueva York. Después volvió a España a finales de los 80, y su cara, bueno, en fin, sus corbatas,
¿Cómo olvidarlo?
Telefunken, Zeitung, nos estuvieron acompañando en esos informativos de la televisión.
Qué difícil es tener personalidad, ¿verdad? En el periodismo en general, pero en la tele muy en particular.
Y él lo consiguió, y entre sus múltiples galardones que lo avalaban destacan el premio Nadal, la Antena de Oro de la televisión, el premio Luca de Tena o el premio Bravo, por ejemplo, que otorga la Conferencia Episcopal Española.
Bueno, pues aunque sea sin corbata, vamos a hablar de fútbol, porque tenemos en juego el Osasuna-Girona en el Sadar. Manu Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo. Sí, ya ha comenzado el encuentro, de momento sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. Minuto 8, con empate a 0. La jornada continúa a las 4 y cuarto con el Betis Mallorca. El Celta busca ganar en Liga tras más de 2 meses sin hacerlo y recibe al Sevilla en Balaídos a las 6:30. Y el plato fuerte llega a las 9 con la visita del Barça a Noeta tras la derrota del conjunto blaurana en el Clásico. Y la Liga ha solicitado a la jueza de competición de la Federación Española aplazar el encuentro entre Mallorca y Cádiz de la próxima jornada, porque la FIFA ha cambiado la fecha del Kosovo-Israel, lo que afecta al jugador del Mallorca, Vedat Muriqi. Y en Fórmula 1, en menos de una hora, a las 3 comienza la clasificación al sprint y a las 7:30 la propia carrera al sprint. Y en baloncesto esta tarde, a partir de las 6, Unicaja Obradoiro y Zaragoza Bilbao Basket abren la jornada 8 de la Liga ACB. Ya puedes seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Gracias, Manu. En tan solo un instante te cuento la última hora de la guerra en Tierra Santa.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted? ¿En ese sitio más...? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hay que hacerle a un general que se jubilaba. me meten en la sala, o hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba voluntaria todo lo que pide ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Guerra en Israel, ¿qué es lo último? ¿Qué es lo que está pasando a esta hora? Bueno, pues las fuerzas de defensa de Israel están permitiendo, de hecho, en estos momentos, el paso de civiles hacia el sur de la franja. Desde las 12 del mediodía en España y hasta las 3 de la tarde, hora local, lo han permitido después de esos ataques de las últimas horas sobre un campo de refugiados de las Naciones Unidas, donde había un hospital infantil y una escuela. El ataque ha dejado al menos 60 heridos y 14 muertos. Ha sido en Jabalia, localidad al norte de la franja de Gaza. Han tenido lugar cuando se cumplen 4 semanas ya desde el inicio de este conflicto con ese brutal ataque terrorista de Hamas sobre suelo israelí el pasado día 7 de octubre. Las cifras de la guerra siguen creciendo y dejando ya más de 1 millón de gazatíes desplazados. Más de 9.250 muertos por el lado de Gaza, según datos del Ministerio de Sanidad de la Franja, que ya sabes que está dirigido por el grupo terrorista Hamas. Muertos en suelo israelí de momento 1.400. Después de varias semanas de avisos por parte del Servicio de Inteligencia y del Ejército israelí para que la población de Gaza abandonase las zonas del norte y se refugiasen en el sur, hoy esos cuerpos han atacado de manera selectiva posiciones a priori controladas por la organización terrorista. En la mañana del fin de semana hemos hablado con Manuel Torres, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide, y nos ha contado cómo está evolucionando el conflicto.
No creo que tenga vocación de permanecer en ese territorio. Sin embargo, una cosa son los planes iniciales de un Estado y luego es las imposiciones de la realidad y cómo la propia guerra va transformando las circunstancias en ocasiones pues empieza a ser necesario contemplar opciones que en un principio ni se barajaban.
La reunión entre Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, este viernes, dio como resultado el rechazo absoluto del líder de Israel para ese alto el fuego que cada vez le solicitan más instancias internacionales. Quiere Netanyahu que jamás antes ponga en libertad a los 241 rehenes que todavía tiene secuestrados. Y cada día que pasa de guerra, seguimos, la verdad, estremeciéndonos por las imágenes, los vídeos que nos llegan, seguro que es tu caso también, a través de las redes sociales, de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. Personas muertas, niños ensangrentados, edificios arrasados, imágenes que le encogen a uno el corazón. Imágenes que llegan a nosotros y no por casualidad. Utilizar estímulos que generen miedo o que generen incluso ira, violencia, resulta mucho más eficaz que los estímulos positivos. Estamos programados para prestar atención a lo negativo. El uso del terror ha sido, de hecho, una constante como arma de poder. Y ahora, además, cuentan con el enorme peso que tienen las redes sociales y su viralización de contenidos.
Cuando estás bajo el terror, una activación emocional muy grande, mientras que te están cayendo cabeza, es muy difícil razonar correctamente, utilizar la lógica.
Nos lo ha contado Francisco Javier Saavedra, que es profesor titular del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla. Nos ha explicado qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando se visualizan este tipo de imágenes.
Se activan lo que se llama las ramas simpáticas del sistema nervioso autónomo y se generan en la sangre, se segregan una serie de hormonas que todos conocemos y todo ello cambia en la fisiología de nuestro cuerpo para huir, para luchar o incluso congelarse.
Bueno, y la guerra de Ucrania, que también reclama nuestra atención. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha llegado hoy a Kiev para reunirse con Volodymyr Zelensky. Ha llegado en tren a la capital ucraniana, donde ha sido recibida por el presidente del país en la estación. En este encuentro, la mandataria ha mostrado el apoyo de su institución, de la Comisión, mediante nuevos paquetes de ayuda económica y militar, a la par que nuevos paquetes de sanciones para Rusia. Y en Mediodía Cope, ahora a las 2 y 14, ahora menos en Canarias, vamos a hablar de la familia.
El matrimonio es una comunión de amor indisoluble. Esta íntima unión...
Fueron muchas las veces que San Juan Pablo II habló de la familia y defendió durante todo su pontificado a la institución familiar. En realidad lo han hecho y lo han venido haciendo todos los papas. Este sábado tiene lugar en Madrid las Jornadas de Familia y Vida, una reunión en la que los delegados diocesanos de Pastoral de Familia y Vida van a hablar, entre otras cosas, del matrimonio. Nosotros hoy queremos meternos en uno de esos hogares que hacen historia, la pequeña historia de cada día. Se trata de Juan Antonio y de Mamen, un matrimonio cuya vida es, la verdad, muy normal, pero que en esa normalidad está llena de ingredientes que les hacen vivir con naturalidad el matrimonio, como nos cuenta Mamen.
Nos casamos en el 2001, tenemos un hijo de 21 años, una hija de 18, para 19 ya, y bueno, pues estudiando, nosotros dos trabajando, y bueno, pues una vida en familia, pues en ese proyecto de vida en la que seguimos inculcando a nuestros hijos la fe, el respeto y sobre todo que sean buenos cristianos y que sean buenas personas, la verdad.
Mamen ve la familia como una unión, pero claro, cualquiera que viva en familia sabe lo difícil que es conseguir esos lazos de unidad todos los días y a todas las horas, pero no hay que desfallecer en el intento.
En la familia hay que inculcar directamente esa unión, esa necesidad de unos con otros y el estar juntos y sobre todo pasar el mayor tiempo que podamos juntos, porque al fin y al cabo somos lo que tenemos.
Formar parte de la familia para Mamen y para Juan Antonio es profundizar en la fe. Sin ella no sería posible compartir el proyecto del matrimonio. Eso le hace a Mamen realizarse como esposa y como madre.
Como esposa y como madre, la fe la vivo con la entrega diaria a la familia, a mi proyecto personal con mi marido, ¿no?, que ha sido este matrimonio que llevamos ya muchos años juntos, y encaminado siempre pues con la ayuda del Señor, ¿no?, y invocándome todas las veces que puedo a Él para que nos ilumine en este caminar.
Vamos a hablar ahora de caminos, de rutas, de jóvenes, de propuestas. Si tienes hijos de 16, 18, 20 años, seguro que esto te suena. Cada vez son más las parroquias, los colegios, los movimientos, en fin, las iniciativas que surgen para tratar de ofrecer a los jóvenes espacios de ocio, digamos, sanos y también divertidos. Grupos juveniles, campamentos, convivencias y, por supuesto, peregrinaciones.
Muy bien, muy bonita. Muy inspiradora, porque nos está tocando muchísimo el corazón y nos estamos encontrando con la vida.
Cada una de estas marchas y peregrinaciones cambian el corazón de tantos chicos que buscan reencontrarse con su fe y que lo hacen haciendo amigos, pasándoselo estupendamente y en muchos casos en contacto con la naturaleza. Para muchos de ellos es una experiencia que transforma.
Para recuperar la fe, uh-huh, y para reiterarla y pues eso, para salir de aquí cambiado, ¿no? Uh-huh. En el fondo, como todos.
Muchos jóvenes este verano, por ejemplo, peregrinaron a Lisboa, cientos de miles de ellos, para participar con el Papa de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en la capital portuguesa los primeros días de agosto. Este encuentro verdaderamente cambia vidas. ¿Y qué decir de los miles y miles de chavales y no tan chavales que cada verano recorren el Camino de Santiago? Bueno, pues hoy en Mediodía Cope vamos a hablar de una ruta muy diferente. Te hablo de la ruta de la santidad.
Sigo porque hay una pasión, un puerto al que volver, un faro y un destino, un mundo para ver y al otro lado tú mirándolo conmigo.
¿Cuánta gente, verdad? A lo mejor ha sido tu caso. Ha ido estos días al cementerio a despedirse de nuestros seres queridos, de esas personas que siguen formando parte de nuestras vidas. Bueno, la Ruta de la Santidad surge hace 4 años para que los jóvenes descubran a los santos que tienen más cerca y que se pensó precisamente en estos días cercanos a la fiesta de todos los santos. De esta iniciativa vamos a hablar con uno de sus organizadores, que es Antonio Sencilla, y que ha tenido la amabilidad de atendernos en Mediodía Cope. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Bueno, vamos por cuatro ediciones. Antonio, cuéntanos cómo surgió esta idea.
Sí, bueno, esta idea fue gracias a la iniciativa de don Carlos, ¿no? Que dentro de lo que sería la delegación de jóvenes y la pastoral vocacional, teníamos la idea, ¿no? También como indicada también por el Papa Francisco, ¿no? En Gaudete et Exultate, ¿no? En esta carta tan preciosa, pues de descubrir, ¿no? Cuál es la vocación de todo cristiano, ¿no? Y acercar también lo que es la vocación a los jóvenes, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera? Pues más hermosa, ¿no? Y pues de hacerlo in situ, ¿no? Como acercarnos a los santos que tenemos en nuestras calles, cerca de nuestras casas, ¿no? Y poder descubrir, ¿no? Y reconocer en ellos, pues, ese camino a lo que estamos llamados todos, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Entonces fue una iniciativa así que fue surgiendo y no es simplemente algo como algo que haya que montar, ¿no? Sino simplemente era como reconocer lo que ya estaba entre nosotros y que muchas veces no éramos capaces de ver, ¿no? Es verdad que a veces nos puede cegar aquí en Madrid, pues el ambiente, el ruido, y sin embargo, ¿no? Pues tenemos muy cerca de nosotros, pues auténticos testigos, ¿no? De la verdad que es Jesucristo, una forma nueva de vivir y también, ¿no? Con pues una manera también que nos puede interpelar a nosotros también en nuestra vida, ¿no? También especialmente a los jóvenes.
¿Y cómo lo organizáis? ¿Cómo se aterriza esta ruta? Es decir, ¿cuál es el itinerario que pueden seguir los jóvenes que quieran participar de ella?
Sí, bueno, pues esta iniciativa, bueno, está en conjunto, como he hablado, de la delegación de jóvenes, pero junto con la delegación de la causa de los santos, ¿no? Es una iniciativa que se trabaja en comunión, ¿no? Conjuntamente. Y entonces, una de las cosas que hicimos fue primero pues visitar los nueve lugares, ¿no? Donde hay santos en Madrid, los cuerpos de los santos. Y pensamos, ¿no? Como el acceso más fácil para los jóvenes podría ser desde la página web, ¿no? Entonces, hay una página que se llama Santos por Madrid, y donde uno puede acceder a la información sobre qué es la ruta, cómo inscribirse, cómo ponerse en contacto y de esta manera facilitarlo, ¿no? Y bueno, pues así de esta manera, ¿no? Y desde ahí, desde esa plataforma, pues es fácil, ¿no? El que puedan apuntarse.
¿Y qué van descubriendo por vuestra experiencia de estos años, los chicos, los jóvenes que hacen esta ruta, qué van descubriendo de esos santos de Madrid?
Sí, vamos a ver, cuando se acercan, ¿no? Uno puede decir, bueno, pues nos vamos a encontrar, a lo mejor, pues eso, ¿no? Pues como en la tumba donde hay un cuerpo. Y sin embargo, lo primero que se van a encontrar los jóvenes, pues están encontrando, pues son comunidades vivas que están alrededor de ese cuerpo, es decir, de ese santo de que está enterrado ahí. Es decir, ese santo no está muerto, está vivo y genera vida a su alrededor, ¿no? La vida de las distintas comunidades que están acompañando ese sitio, ¿no? Donde está ese este santo, ¿no? Uh-huh. Y luego, por ejemplo, no hace mucho, con un encuentro que tuvimos a nivel de conferencia episcopal con las distintas declaraciones a causa de los santos, hicieron parte, ¿no? De esta ruta de la santidad y una persona nos decía a nosotros, ¿no? Nos decía, nos habíais dicho que esto era una ruta formativa, es una ruta proformativa, es decir, esta ruta te transforma el corazón, te cambia la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, la ruta de los santos ya no es simplemente algo que uno va a ver, sino que uno se encuentra, uno recibe y a uno le transforma, ¿no? Porque empieza a descubrir cosas que son novedosas, que es la vocación, y luego cómo vivir esa vocación, esa forma de entrega a los demás, ¿no? Especialmente a los más necesitados en las distintas realidades que hay, ¿no? Como puede ser desde la atención a los enfermos, la enseñanza, padre de familia como San Isidro Labrador de Santa María la Cabeza, sacerdotes que han entregado la vida como San Pedro Poveda, etcétera, 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 ¿no? O sea, como que tenemos una riqueza tan grande en Madrid que de alguna manera todos nos podemos sentir interpelados.
Son como un espejo, ¿no? Un buen espejo en el que mirarse, que es algo tan necesario en nuestra sociedad de hoy. Oye, solo una cosa más, que nos queda un minuto, Antonio, pero si te preguntara a ti cuál de esos santos de Madrid es el que más te transforma o el que más te conmueve, ¿cuál dirías?
La verdad es que especialmente, ¿no? Hay en Santa, lo que son las siervas de María, ¿no? Santa Soledad Torre Acosta, pues tienen la imagen de un Jesús enfermo, ¿no? Entonces el divino enfermo que llaman ellos, y eso es verdad que transforma mucho o toca el corazón el poder orar ante él como lo hacen ellas para luego salir al encuentro con los enfermos, ¿no? Y luego a mí especialmente, ¿no? Pues también por lo que soy sacerdote, pues San Pedro Poveda, ¿no? Pues con su entrega martirial también, pues por los demás, ¿no? Pues ir al encuentro allí y orar en este caso como me encuentro yo también, ¿no? Preparándolo, soy formador de seminario, ¿no? Uh-huh. Para los futuros sacerdotes, pues también es un momento de gracia, ¿no? Y pedir intercesión.
Pues en estos días en los que estamos muchos, ¿no? Yendo, lo decía yo antes, a los cementerios a despedirnos de nuestros familiares, qué buena iniciativa esta Ruta de los Santos. Hemos hablado con uno de sus organizadores, que es Antonio Cecilla, a quien vuelvo a agradecer mucho que haya querido estar con nosotros en medio de ACOPE. Antonio, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Por eso sigo, por eso sigo.
Son las 2 de la tarde y 25 minutos, una hora menos en Canarias. Sigues escuchando Mediodía COPE. Como sabes, el informe encargado por el Congreso al Defensor del Pueblo sobre los abusos en el seno de la Iglesia se ha convertido en un calculado instrumento de propaganda anticatólica. En su firma semanal, Mario Alcudia explica la posición que viene defendiendo la Iglesia española. Hola, Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Vamos acabando esta semana, que la Conferencia Episcopal Española arrancaba con la celebración de una asamblea plenaria extraordinaria. Era urgente valorar el informe presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 27 de octubre sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. En la nota final recordaban nuestros obispos el dolor por esos abusos cometidos en la Iglesia, al tiempo que manifestaban también la sorpresa por la extrapolación de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe, porque decían no corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del pueblo de Dios. El coordinador de Repara en Madrid, que participó además en este informe, muestra su indignación en una entrevista en el semanario Alfa y Omega por la utilización de las víctimas como munición política. Claro que no hace falta que el Defensor del Pueblo recuerde cómo o qué debe hacer la Iglesia, que desde hace años, por cierto, contribuye a erradicar estos abusos sexuales y pone al servicio su dura y triste experiencia para hacerlo. La prevención, atención y reparación a las víctimas de abusos. La última iniciativa, el informe encargado al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, con la que se ha sumado a lo que ya venía realizando en las oficinas de protección de menores abiertas en todas las diócesis españolas. Todo ello es reflejo claro de los esfuerzos para encontrar soluciones entre todos en medio de ese camino de tanto dolor y sufrimiento. La Iglesia española se sumó, como te digo, desde el primer momento a la petición del Papa con ese firme compromiso para intentar reconstruir lo dañado, ventilar esta realidad, abriendo las puertas a la compasión y ternura del Señor sin confundir misericordia con justicia, caminando siempre hacia esa cultura del cuidado y la protección. Se trata de dar visibilidad a las víctimas y crear conciencia sobre esta lacra que corrompe el corazón de la Iglesia, romper con la cultura de la ocultación para que no se repitan y también, claro, para dignificar a las víctimas, porque, como muy bien nos recuerda Francisco, la cultura del abuso y del encubrimiento son incompatibles con la lógica del Evangelio. Un camino lento, pero imprescindible para que estas personas sean sanadas y encuentren de nuevo en la Iglesia el abrazo del Señor a través de una fe y de una alegría restaurada. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Hasta el próximo día. Y nos toca también el santoral de cada jornada. Su figura nos la acerca, como siempre, Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Hoy recordamos a San Carlos Borromeo. Este italiano del año 1538 se ordena sacerdote y su tío el Papa Pío IV le crea cardenal. Su vida fue muy sencilla, porque él se dedicó a los más necesitados. De hecho, le llamaban el padre de los pobres. Nombrado arzobispo de Milán, se preocupó mucho de los sacerdotes y también se preocupó mucho de sus fieles. Amigo de San Felipe Neri y San Pío V, San Carlos Borromeo muere en 1584 y sus buenas obras lo dicen todo de él.
En un minuto vamos a llegar a las 2:30 de la tarde. Enseguida, en Mediodía Cope, te voy a contar la última hora sobre la investidura y las consecuencias de la borrasca Domingos, que está provocando cientos de incidencias durante toda la mañana en Galicia, en Asturias, en fin, en toda la cornisa cantábrica. Fíjate que en Estaca de Bares esta mañana se han registrado rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora. En un instante, todo aquí, en Mediodía Cope. Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Gracias por seguir al otro lado de la radio hasta las 3. Seguimos contándote todo lo que está pasando en este sábado con nombre de Domingos, que es como se llama esa nueva borrasca que nos está trayendo hoy de nuevo mucha lluvia y mucho viento, especialmente en la cornisa cantábrica, en Galicia, en Asturias, con rachas de viento por encima de los 150-160 kilómetros por hora. Enseguida estamos allí para conocer cómo está transcurriendo la mañana, pero antes déjame que te hable de un asunto del que seguro que has oído hablar y mucho en los últimos meses. Me refiero a la inteligencia artificial, a sus innegables posibilidades y a sus más innegables aún riesgos. En realidad, la inteligencia artificial existe desde hace 15 años, pero cada día evoluciona más rápidamente y está más presente en nuestras rutinas. Tanto que a veces, seguro que esto te ha pasado en las últimas semanas, ¿eh? A veces cuesta diferenciar lo que es real de lo que no lo es. Una muestra.
Después de una exitosa gira por todas las poblaciones del extrarradio de Cuenca, Charlie Herrera, alias el trípode.
Bueno, pues no es Carlos Herrera, no es el líder, aunque verdaderamente lo parece. Y si te gusta la actualidad política y estás pendiente de las negociaciones entre Sánchez y Puigdemont, imagina que vas con prisa, pones la radio y escuchas esto.
A ver, Carles, dime exactamente qué quieres y cerremos el acuerdo de una vez.
Vale, Pedro, escucha. En primer lugar, quiero la amnistía.
Vale.
También quiero una quita importante de la deuda catalana.
La verdad que, como no vayas con cuidado, te lo tragas, ¿eh? Aunque obviamente tampoco son ni Pedro Sánchez ni Carles Puigdemont. Son audios que hemos elaborado en COPE utilizando la inteligencia artificial, que es en realidad el nombre que le damos a una disciplina robótica que explora todo lo posible el conocimiento de una máquina, de un ordenador. Y los campos de actuación son enormes, desde aplicaciones para el reconocimiento de voz, para jugar y ganar al ajedrez, la demostración de teoremas matemáticos, la escritura de poesía o incluso el diagnóstico de enfermedades. En el ámbito de la educación, por ejemplo, en muchos colegios y universidades, los profesores ya no piden trabajos por escrito porque se ha popularizado la herramienta ChatGPT que permite a los alumnos escribir textos originales, la verdad, de lo más competentes. El caso es que la inteligencia artificial está avanzando tan rápido que los estados y las empresas empiezan a reclamar un marco legal que regule sus límites. Por eso, esta semana se ha celebrado la primera cumbre global sobre seguridad en torno a la inteligencia artificial. Una cita, fíjate, que ha logrado incluso sentar en la misma mesa a Estados Unidos y a China, para que te hagas una idea de la importancia que le dan a este asunto los dos grandes gigantes tecnológicos del mundo y que llevan años en una abierta guerra comercial. Borja Suara es profesor de Derecho Digital en la Universidad de Villanueva y explica cómo este primer encuentro sirve para empezar a poner límites, aunque no todos los países lo van a hacer del mismo modo.
Los países que más se van a involucrar en este tipo de restricciones, lógicamente,
son los mismos países que están a la vanguardia de los desarrollos de esta tecnología. Lo que ocurre es que mucho me temo que intentarán restringirla después de haberla desarrollado y no antes.
Te puedes imaginar la cantidad de millones de euros, de dólares que hay en juego, las posibilidades que, por ejemplo, tiene esta tecnología en el campo armamentístico. ¿De qué manera puede orientar o reorientar el mapa de la geoestrategia internacional durante los próximos años? De hecho, un nuevo panel internacional va a fiscalizar los avances de la inteligencia artificial para velar por la seguridad de esta nueva tecnología. Es una de las principales conclusiones que se han sacado de esta cumbre. Así que es un gran avance, como lo fue la revolución industrial que obligó a replantear el marco laboral de la época, o como lo fue la llegada de Internet a nuestras vidas. Lo que es seguro es que el mundo del futuro va a ser muy distinto y que no tiene sentido hacer como que no está pasando. Habrá que poner límites, eso sí, porque la inteligencia es una capacidad de las personas, por lo que la tecnología, por muy avanzada que sea, o es humana o es inhumana. No hay un término medio. Están pasando más cosas en este sábado que te voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Carles Puigdemont marca los tiempos de la investidura de Pedro Sánchez.
Hoy termina el plazo para que los militantes socialistas avalen a Sánchez para negociar su investidura, sin concretar exactamente qué puede o no ceder a los distintos partidos, entre ellos Junts per Catalunya. El Partido Popular asegura que eso es un paripé y que condonar las deudas y negociar la amnistía a cambio de votos es igual a corrupción. Por cierto, el gobierno de Castilla y León ha acordado avanzar en la vía judicial contra el gobierno de Sánchez. El presidente Fernández Mañueco ha confirmado que van a recurrir ante el Constitucional esta decisión que califican de injusta.
Y el incendio de Montichelvo en Valencia ya se combate desde el aire tras dos días sin vuelos de extinción por el viento.
La delegada del gobierno en Valencia acaba de confirmar que detrás del origen del incendio podría estar el factor humano. Ahora se trata de esclarecer si fue o no intencionado. A las 4 de la tarde está prevista una nueva reunión con los alcaldes de la zona en las que se van a tomar las decisiones en función de la evolución del incendio. La cifra de hectáreas quemadas por el momento asciende a 2.500.
Y una cosa más, Álvaro. En media hora Israel va a volver a cerrar el paso a civiles que se dirijan hacia el sur de la Franja de Gaza.
Y lo hacen después de ese último bombardeo por parte de Israel en la franja de apenas unas horas, un ataque a un campo de refugiados de las Naciones Unidas donde hay un hospital infantil, también un colegio, que ha dejado 14 muertos y más de 60 heridos. Las cifras de la guerra, Guillermo, siguen creciendo. Según el gobierno palestino, son más de 9.250 los gazatís fallecidos, 1.400 los israelíes, y ya hay más de 1 millón de personas desplazadas.
Y a esta hora tenemos fútbol en directo. Manu Pérez, cuéntanos cómo va el partido.
Sí, el Girona se ha adelantado en el marcador en el Sadar, pero ha reaccionado Osasuna. Iván Martín metía gol en el 17 tras una carrera por banda izquierda de Dovich, que le ponía la bola a placer en el área pequeña al medio centro vasco del Girona, pero los de Iago Barrasate han reaccionado rápido. Budimir ha aprovechado un rechace de Gachaniga y ha puesto el empate en el marcador de momento. Minuto 35, Osasuna 1, Girona 1. La jornada seguirá a partir de las 4:15 con el Betis Mallorca. El Celta recibe al Sevilla en Balaídos a las 6:30, y a las 9 visita del Barça a Anoeta tras la derrota del conjunto blaugrana en el Clásico. En la Liga F, la Real Sociedad ha vencido por 1-0 al Villarreal, y en el descanso está el Betis Athletic Club de Bilbao, de momento 0-0. En baloncesto esta tarde, a partir de las 6, Unicaja Obradoiro y Zaragoza Bilbao Basket abren la jornada 8 de Liga en ACB, y ya puedes seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Gracias, Manu. Son las 2:37 de la tarde, hora menos en Canarias. En un instante, lo de la investidura.
Escuchas Mediodía COPE
con Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites, y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En torno a las 10 de la noche va a ser cuando el Partido Socialista hará públicos los resultados de la consulta a la militancia sobre los pactos alcanzados por Sánchez para lograr la investidura. Hoy la posibilidad de votación está siendo exclusivamente presencial entre los militantes después de 5 días en los que ha estado en marcha de forma telemática. En realidad el partido pregunta sobre el pacto de gobierno firmado ya con Sumar y sobre los pactos necesarios con otros partidos para que la investidura salga adelante, entre ellos el ya refrendado con Esquerra, pero no pide opinión sobre el contenido de esos pactos, por lo que en realidad lo que está pidiendo Sánchez es una especie de cheque en blanco a su militancia. En cualquier caso, la negativa de Puigdemont a sumarse al acuerdo alcanzado con Esquerra hace que se complique el plan de Pedro Sánchez de ir a la investidura esta próxima semana. El presidente del gobierno en funciones aún puede cumplir con su calendario, pero apenas hay visos de que la negociación con Puigdemont vaya a culminar rápidamente. El jefe de política de COPE es Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes. El fin de semana se da ya por perdido tanto en la Moncloa como en Ferraz. Nada se ha enfriado. Trasladan desde las alturas seguras de que la única opción de Carles Puigdemont es el acuerdo. Habrá, advierten, fumata blanca. Y es cierto que los canales de comunicación entre las partes permanecen abiertos. Llaman pues a la calma ante la ansiedad interna, porque una sensación de impotencia ha inundado las filas socialistas, que observan cómo se ha torcido la secuencia dibujada inicialmente para la reelección de Pedro Sánchez. Se ve posible, pero difícil, la investidura esta próxima semana. Las conversaciones se prolongan con Junts, decidido a marcar el paso hasta el final. Es su consigna, eludiendo dejarse llevar por la prisa que ha buscado marcar el PSOE. Las agendas ya se ven condicionadas por los coletazos de la negociación. El mismo entorno presidencial se cuida de mencionar un horizonte temporal hasta el 27 de noviembre. Hay tiempo en cualquier momento, repiten, aunque a la vez dejan caer la posibilidad de habilitar el Congreso solo con 24 horas de antelación.
Gracias, Ricardo. Uno de los que han votado presencialmente en esa consulta interna es el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, que ya sabes que ha pasado de defender la inconstitucionalidad de la amnistía a emocionarse con su futura aprobación. Pues bien, el líder del PSC esta mañana evitaba presionar a Junts.
La resta de formacions polítiques que són necessàries per configurar aquest govern progressista que articuli una Espanya ràbia impossible, que els hi vull dir és que tenen tot el meu respecte pel que representen i pels seus processos de decisió, i la meva confiança també va manifestada amb els equips negociadors que en nom nostre estan portant endavant aquesta negociació, i a partir d'aquí entendrà vostè que tingui
una... Salvador Illa, que decía respetar los tiempos de la formación de Carles Puigdemont a la hora de decidir y de tomar una decisión sobre algo tan importante como la amnistía y la investidura. De paripé ha calificado esta mañana el Partido Popular la consulta del Partido Socialista. Él se lo guisa y él se lo come, ha dicho hoy la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en el Congreso del PP Vasco. Una cita que ha servido para oficializar el relevo en la presidencia autonómica de la formación. Deja el cargo Carlos Iturgaiz después de unir y coser el partido, ha dicho esta mañana, y asume la presidencia Javier de Andrés. En ese mismo acto ha estado el presidente del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que mercadear con el dinero de todos los españoles para lograr votos para la investidura es corrupción. Además, el presidente del PP ha vuelto a criticar ese acuerdo que dice permitirá condonar parte de la deuda de Cataluña.
Que aquí pague cada uno lo que debe. Que aquí cada uno sea responsable de lo que gestiona. Que aquí cada uno dé cuentas del dinero que gasta y que no venga alguien a vivir y a pagar lo que se han gastado los demás simplemente para ser presidente del gobierno de España. Eso no lo ha hecho nadie jamás.
Por cierto, en cuanto a esa respuesta de las comunidades autónomas a la decisión de condonar parte de la deuda en Cataluña, esta mañana el gobierno de Castilla y León ha celebrado un consejo de gobierno extraordinario en el que han acordado avanzar por la vía judicial. Van a recurrir al Tribunal Constitucional una decisión que califican de injusta. Hoy en COPE estamos dando voz a dos de los colectivos afectados por esa ley de amnistía que ya han pactado PSOE y Esquerra. Veremos a ver cuál es la posición finalmente de Junts. Por un lado, los policías que sufrieron los ataques de los independentistas el 1 de octubre del 17 y en los días posteriores. Fueron tan violentos esos ataques que 288 policías acabaron heridos tras las revueltas, 154 Mossos de Escuadra, 134 policías nacionales y un policía local. El más grave fue Iván, un policía antidisturbios al que le arrojaron una pedrada en la cabeza. Estuvo en coma 5 días. Uno de los agentes de policía que estuvo desplegado esos días en Barcelona fue Aarón Rivero, y le ha contado su historia hoy a Cristina aquí en el fin de semana de COPE.
Desde luego que dentro de todo el colectivo policial hay una desazón terrible, porque tenemos la sensación de que todo aquello que tú bien has narrado, todo aquello que vivimos, todo aquello que los compañeros que resultamos heridos, las condiciones en las que trabajamos allí, las condiciones en las que nos alojaron allí, no han servido para nada.
Dice que les lanzaron mesas, piedras, que usaron a niños y ancianos como escudos humanos, y lamenta que con la ley de amnistía todo eso pueda quedar legitimado.
Pues están terriblemente decepcionados con sus mandos operativos y con el Estado, lógicamente. Yo tuve la oportunidad de hablar con varios compañeros de las unidades y me decían que si esta ley sale adelante, pues es probable que muchos pidan la baja de la unidad porque entienden que están completamente desprotegidos.
Y de los policías a los trabajadores ferroviarios de Adif y de Renfe, que están en contra de otra de las medidas pactadas entre el Partido Socialista y Esquerra, que es el traspaso de las cercanías de Rodalies al gobierno autonómico de Cataluña. Tanto es así que están dispuestos a ir a la huelga si fuera necesario. Aseguran que un cambio de titularidad, un cambio de nombre, no soluciona los problemas que tienen. Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario, se lo ha explicado hoy a Antonio Herraiz en la mañana del fin de semana de COPE.
Falta ser muy estúpido para pensar que porque el titular de la infraestructura se llame Pere Aragonés en lugar de Pedro Sánchez, pues que los problemas se van a solucionar. Los problemas se solucionan invirtiendo, modernizando, después de muchísimos años de abandono, porque todas las inversiones se han destinado a la construcción de líneas de alta velocidad y las líneas normales, las cercanías, la media distancia, pues se han abandonado.
Seguimos en Mediodía COPE, pendientes del incendio forestal de Montichelvo, en Valencia.
Joder, tío, mira. Me cagué en la puta, yo sí que cantaste de la caseta, mira, el tío de la caseta, tío.
La verdad que los vecinos de la zona, absolutamente impresionados por la dimensión de del fuego, de las llamas que han visto en las últimas horas. Un incendio que continúa descontrolado y que deja de momento 2 bomberos heridos durante esta pasada noche. Ya son más de 2.500 las hectáreas arrasadas por las llamas en un perímetro de unos 38 kilómetros. Casi 1 millar de vecinos de la zona han pasado hoy su segunda noche fuera de casa. La buena noticia es que tras 2 días de fuertes vientos en los que no han podido trabajar, los medios aéreos han logrado que la extinción del fuego avance. Tanto es así que ya se ha podido levantar el confinamiento de muchos vecinos de la zona, así que vamos a marcharnos ya en directo hasta Valencia sobre el terreno para conocer más detalles con Isabel Moreno.
El incendio de Montichelvo continúa descontrolado, aunque la situación no es tan adversa como ayer. Las condiciones meteorológicas durante esta noche han jugado a favor más de lo que indicaban las previsiones, ya que la humedad relativa no ha sido tan baja y los vientos han alcanzado valores de menor intensidad. Esto ha permitido levantar el confinamiento de los municipios de Potries y La Font d'Encarròs. Los medios de emergencias han trabajado especialmente en el flanco derecho para evitar el avance hacia la Vall de la Gallinera y también en la cabeza del incendio, justo con la población de Ador. Es precisamente esta población la que se está viendo más afectada por el humo. La mejora de las condiciones meteorológicas también ha permitido la salida de medios aéreos para participar en la extinción del incendio. Un incendio que ha quemado ya 2.580 hectáreas y alcanzó un perímetro de 38 kilómetros.
Aún muchos vecinos continúan desalojados. Son ya 2 noches sin poder dormir en sus casas. Es el caso de Rafael Galera, uno de los evacuados de la localidad de Ador, que es precisamente donde nos decía nuestra compañera Isabel Moreno de COPE Valencia, una de las localidades más afectadas por el humo. Hola, Rafael, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes.
Rafael, hoy os habéis acercado, creo, a las inmediaciones de vuestro municipio para comprobar si podíais entrar en vuestras casas. ¿Qué os han dicho?
Pues sí, señor, los jueves estoy aquí en casa de mi suegra, en el Grao de Gandía, y esta mañana nos hemos acercado sobre la falda de la montaña de Montecorona, que no se puede entrar aún, por cierto, y vemos que la situación está bastante controlada ya. Entonces estamos esperando sobre las 4 de la tarde que el ayuntamiento nos dé una información sobre si podremos entrar o no podremos entrar a las viviendas, según la reunión, conforme queden estas personas.
Parece que el viento sopla un poco menos, ¿no? Y eso ha permitido que los medios aéreos puedan participar en las labores de extinción y bueno, parece que eso es lo que está ayudando a sofocar las llamas.
Sí, señor. El viento ha amainado bastante y hemos visto ahí de 3 helicópteros que estaban refrescando las zonas que estaban un poquito saliendo humo. Pero que de todas maneras lo vemos bastante bien, bastante controlado. Sí, señor.
Rafael, creo que os habéis quedado a dormir estos días en casa de tu suegra. No sé si esperas ya esta noche en poder volver a tu casa.
Pues no lo sé, seguramente a las 4, ¿no? A las 4 habrá una reunión en el Ayuntamiento de Ador. Entonces, conforme crean conveniente, ya nos informarán. Entonces, si todo sale bien, me imagino que esta noche o mañana ya podremos regresar a casa.
Bueno, ¿y tu familia? Pero ¿todos bien? ¿Todos tranquilos? Y
sí, sí, señor. Sí, todos de momento todo bien, está todo controlado. Quería mandar desde aquí las gracias al Ayuntamiento de Ador, igual que el Ayuntamiento de Villalonga, que nos han tenido informados a toda hora.
Muy bien.
Y gracias a los bomberos, a la Guardia Civil y a la Policía Local de Ador y a la Policía Local de Villalonga, que gracias a ellos hemos tenido buen trato y, en fin, de momento todo bien.
Pues Rafael Galera, que es uno de los evacuados de la localidad de Ador por este incendio forestal de Montichelvo en Valencia. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
De nada a ustedes. Gracias.
Por cierto, que la última hora sobre este incendio es que la Guardia Civil ha tomado declaración a varios testigos del fuego y trabaja con la hipótesis de que el factor humano sea la causa de este incendio, si bien ahora queda averiguar si ha sido una causa humana, intencionada o accidental. Así lo acaba de decir la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. La extinción ha sido complicada, en primer lugar, por la orografía. Es un terreno muy poco accesible a pie por los bomberos, pero también por las intensas rachas de viento, como estamos contando, que la borrasca Ciarán esta semana ha dejado en nuestro país. Rachas que también se están repitiendo en las últimas horas con Domingos, la nueva borrasca que ha comenzado esta madrugada en nuestro país y que se está haciendo notar y mucho. Este es el sonido de las fortísimas rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora, en algún punto incluso en Galicia 160 kilómetros por hora, que se han sentido durante toda la noche, durante toda la mañana en el norte de nuestro país, especialmente en Galicia y en toda la cornisa cantábrica. Precisamente en Galicia se han registrado centenares de incidencias, la mayoría tienen que ver con la caída de árboles, lo que ha afectado ya a 4 trenes en dirección a La Coruña y a Vigo. El incidente de mayor gravedad se ha producido en Sotomayor, en Pontevedra. Allí, un operario que trabajaba en una carretera comarcal se ha quedado inconsciente tras caerle un árbol encima. Ha tenido que ser evacuado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Además, por el momento, 8 vuelos se han cancelado por el fuerte viento en el aeropuerto de Bilbao. El hombre del tiempo del fin de semana de COPE, Jorge Olcina, avisa precisamente de que lo que más va a seguir preocupando esta tarde es el viento.
Bueno, afortunadamente las últimas horas ha moderado el viento, pero bueno, va a volver en las siguientes, o sea que las perspectivas no son muy favorables, porque el viento va a volver a soplar con fuerza en el litoral mediterráneo a partir de esta tarde noche, ¿no?
Domingo se alejará precisamente el domingo, pero seguirá lloviendo en Galicia, en el oeste de Castilla y León. El viento soplará fuerte, pero no tanto como el sábado. Bueno, y una de las consecuencias del temporal, concretamente de las fuertes rachas de viento que soplan en nuestro país y de las que te acabo de hablar, es que incide directamente en la bajada del precio de la luz. La razón es que se incrementa la producción eléctrica que proviene de las centrales eólicas, y eso hace que no haya que recurrir a la energía, digamos, tradicional. Para que te hagas una idea, es como si tuviéramos 17 centrales nucleares funcionando, pero en vez de con uranio, con viento. Así que el viento de estos días explica que la luz pulverice este sábado su precio mínimo anual. Y todo en una semana que a su vez ha sido la que ha tenido la electricidad más barata de lo que llevamos de año. Hoy pagamos el megavatio hora a 1,51 euros. Hace 2 años, en diciembre de 2012, la luz llegó a superar la barrera de los 300 euros el megavatio hora. Es la buena noticia económica del día, porque el resto, me temo, tiene peor pinta. Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística confirmaba que el ritmo de avance del Producto Interior Bruto, de la riqueza nacional, había caído al 1,8%, el peor dato en 2 años y medio. Ahora es el mercado de trabajo el que muestra sus debilidades. Se está ralentizando la creación de empleo. Los datos de paro del mes de octubre reflejan que este es el tercer mes consecutivo que sube la cifra de parados, casi 37.000 parados más. Octubre nunca es o no suele ser un buen mes para el empleo porque desaparecen los efectos de la temporada turística en nuestro país, pero es que estamos ante la cifra de desempleados más alta desde el pasado mes de abril. Crece el paro, pero también los afiliados a la Seguridad Social, con 92.000 personas más. Ahora bien, es el menor aumento desde 2015. Otro indicador de que las cosas no están yendo bien es que, pese a que la temporalidad haya bajado un 13%, los contratos indefinidos tampoco acaban de despegar. El 60% de ellos han sido fijos discontinuos, algo que, como cuenta en COPE José Ignacio Conde Ruiz, analista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, debe hacernos reflexionar sobre la calidad del empleo que se está creando en España.
Ahora tenemos aquí los contratos que son indefinidos, pero que son fijos discontinuos, pues que digamos que no son tan estables. Entonces yo creo que ahí sí que hay que mirar un poco más en detalle para darse cuenta de que aunque la tasa de temporalidad sigue cayendo, pues quizás no esté indicando realmente el nivel de precariedad que tiene nuestro mercado laboral.
Nivel de precariedad de nuestro mercado laboral, dicen los expertos, que además apuntan a una de las grandes debilidades de la reforma laboral aprobada por Yolanda Díaz, y es que no se centra en la formación tras el desempleo. Y si el mercado laboral, como estamos contando, no pasa por su mejor momento, la verdad que tampoco lo hace el de la vivienda. Especialmente desde que entró en vigor la nueva ley en mayo de este año. Una norma que está agravando los problemas que había venido a resolver, especialmente en el mercado del alquiler. La demanda ha subido un 11%, pero la oferta se ha reducido en un 30%. Y el precio de los alquileres han subido un 11%. José María Alfaro es el presidente de la Asociación Nacional de Inmobiliarias y ha explicado hoy en COPE cómo de desprotegidos se sienten ahora los pequeños propietarios que representan, dice, el 90% del mercado del alquiler en España.
Se sienten agredidos, tienen dudas, tienen pues dificultades a la hora de interpretar que lo que era una rentabilidad muy moderada que obtenían por una vivienda que ponían en alquiler, pues ahora se ve cuestionada por una ley de la vivienda absolutamente ineficiente, contraproducente.
Alfaro apunta que ninguna medida de esa ley de vivienda se ha puesto en funcionamiento, salvo la que limita el trabajo de los agentes inmobiliarios. Raquel es una joven que estuvo meses buscando un alquiler en Madrid. Hemos conocido su historia, ella lo acabó consiguiendo, pero nos cuenta con condiciones muy duras.
No solo nos pedía nuestras nóminas, necesitaba tener unos avalistas. Les pedía tanto sus nóminas como la declaración de la renta, su vida laboral. Hemos tenido que acabar pagando 2 meses de fianza y además el mes de agencia.
Y el caso de Raquel, seguro que lo estabas escuchando y afirmabas así con la cabeza, porque esto es muy común. Los propietarios están endureciendo las condiciones para alquilar sus propiedades, especialmente en las grandes ciudades. ¿Qué dicen los expertos sobre por qué se está produciendo este fenómeno? Bueno, pues apuntan a la inseguridad jurídica que, explica José María Alfaro, sufre el mercado inmobiliario.
Las condiciones que plantean a los inquilinos pues son muy duras, lógicamente, pues casi incluso más duras que si fuéramos a solicitar una hipoteca. Esto es una disfunción clarísima, pero es porque realmente se ha regulado a favor de una parte y en contra de la otra, clarísimamente, y esa parte es la que tiene que poner las viviendas en el mercado, puesto que la administración pública no pone viviendas en el mercado.
Bueno, veremos cómo se aplica la nueva ley o qué novedades se incorporan en el caso de que PSOE y Sumar logren revalidar el gobierno. Lo que es un hecho es que los precios siguen disparados. El ejemplo de Madrid es paradigmático. Según un conocido portal inmobiliario, el precio del metro cuadrado en la capital para alquilar es de 16,1 euros el metro cuadrado, casi un 10% más que el año pasado. Bueno, y ya que estamos hablando de economía, si hay algo que define a nuestro tiempo es el modo en el que nos relacionamos con las cosas. Déjame que me explique. Hace años, lo esencial cuando alguien tenía un coche, una casa o lo que fuera, era conservarlo. Ese bien era lo fundamental. Pero eso está cambiando, especialmente entre la población joven, para quienes lo más importante no es la cosa en sí misma, sino que sea nueva. Y este es un asunto que ha cobrado especial relevancia después del acto de jura de la Constitución de la princesa de Asturias. Su hermana, la princesa Sofía, escogió un vestido alquilado. Era una pieza de seda con estampado floral, azul y capa. Un vestido que nuevo cuesta 1.700 euros, pero que en la tienda donde la infanta lo alquiló durante 4 días se puede conseguir por 268 euros. Eva Chen es una de las propietarias de la tienda madrileña a la que llamaron los estilistas de la Casa Real para alquilar ese vestido.
A través del canal de atención al cliente, por teléfono, informaron que llamaban desde Casa Real. El trámite fue, por su parte, haciendo una selección y, bueno, una vez ya seleccionada la prenda, sí que nos confirmaron tanto el evento como que sería para la infanta Sofía.
Lo cierto es que cada vez encontramos más formas de hacernos con lo que nos gusta y que nuestra economía pues no sufra tanto. El pago a plazos, por ejemplo, es algo que cada vez ofrecen más plataformas, o el renting, que cada vez es más popular en electrónica, ya que te permite pagar a plazos un móvil, por ejemplo, y cambiarlo directamente por otro a los 2 años. Es como si alquilases un móvil para poder tener siempre el modelo más nuevo. Guillermo Logroño es gerente de una tienda de telefonía y nos detalla qué perfil es el que suele elegir el renting.
Los clientes que suelen coger el renting son personas comprendidas entre los 30 y 50 años por la comodidad y el descuido que les queda con este servicio.
Y es que el renting de móviles se ha disparado, un 12% en el tercer trimestre de este 2023. Y este viernes ha salido a la venta el quinto disco de Rulo y la Contrabanda.
A la izquierda el más ruido de motor.
El artista cántabro publica un álbum que se llama 5 y que define muy bien su portada, en la que se le ve a él sin camiseta abrazado a su hijo de unos meses. Dice que tiene la sensación de que para algunos es muy blando y para otros muy duro. Con su música llegamos a las 3 de la tarde. Sigue la radio, te quedas ya con el tiempo de juego de COPE.
Rodando contigo.
Son